feminismo legal,
por una justicia con perspectiva de género,
con Claudia Ramírez.
En el hilo invisible.
Feminismo legal.
Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle.
Y a esta hora de martes saludamos a Claudia Ramírez, aquí en el Hilo Invisible. Hola, buenas tardes, Clau.
Hola, Pao. ¿Cómo andan?
Muy bien, bueno, estamos ahí a través del teléfono. Te agradecemos que, bueno, poder hacer este espacio. Sabemos que estás muy ocupada, ¿sí?, con tu otro trabajo, pero te agradecemos que nos mantengas este espacio que nos interesa también tener en el aire. Así que gracias.
No, gracias a ustedes por la paciencia y por esta invitación siempre presente, que me encanta.
Bueno, y hoy un tema que está también dentro de lo que es la agenda mediática, se puede decir así.
Sí, viste, porque te acordás que la otra vez hablamos de casos, ¿no?, donde decíamos que cómo nos tocan los roles, cuando depende qué rol vamos a ponernos en la justicia, cómo nos paran, ¿no? Si vamos como denunciante o como denunciada. Y ahora yo, en este fin de semana que vi este caso, que salió la denuncia de este jugador de Boca, contra este jugador de Boca, Sebastián Villa, que aparte es la segunda denuncia que tiene por violencia. Tiene otra denuncia del año 2020 con un juicio oral pendiente, y ahora tiene esta denuncia que es por delitos peores, porque incluyen abuso sexual y tentativa de homicidio.
Claro.
Yo lo que iba, porque bueno, desgraciadamente no, digamos que esto nos pasa todo el tiempo, todos los días, a todas, ¿no? A todes. El tema es que yo mezclaba, ¿no? Que yo decía, ¿cómo, si bien obvio que todos los días agradecemos los avances que hemos dado en cuanto al reconocimiento o a la valoración de nuestros derechos, como cuando caemos en ciertos reductos tan cuidados por el patriarcado, cómo se nota lo que nos falta? Y el fútbol, que es un espacio tan tan patriarca, bueno, cuando se toca ahí, además de que se tocan otros intereses, qué difícil que es para quien denuncia un caso contra alguien que tiene un cierto poder, ¿no? Porque sabemos que jugar al fútbol en primera ganan mucha plata, hay mucho interés en los clubes de que no se toquen a esos jugadores, entonces como que se complica. Y yo hacía un paralelo, que yo siempre tuve presente un caso que es del 2014, que es, yo por lo que me fijé, era la primera vez que se condenaba una, entre comillas, estrella de fútbol por una denuncia, y que es Alexis Zárate. Que mira, que fíjate que lo que pasó el sábado, creo que fue cuando jugó Boca, al tipo este, a Villa, mínimamente tendrían que no haberlo dejado jugar. O sea, creo que
claro.
Mínimamente, ¿no? Porque nadie dice ir contra el derecho de inocencia, nada de eso, pero no podemos hacer como que no pasó nada.
Claro, y ahí en el contexto del partido, ahí justo estaba leyendo la revista Sudestada, salió ahí la información de que en el contexto de ese partido, bueno, le llegó la condena social a Villa por la otra hinchada, del otro equipo, ¿no?, de Racing, que cada vez que el jugador tomaba la pelota, dicen que era silbado por la otra hinchada del otro equipo, claro, que en este caso era Racing, contra el que estaban jugando, ¿no?
Claro, sí. Y yo veía, viste, que justo mientras te esperaba escuchaba, ¿no? No seamos cómplices del sexismo, ¿no? Con nuestras acciones diarias. Entonces yo decía, como sociedad, tenemos que O sea, ir condenando estas cosas, porque no puede ser como si nada pasara. Mira, el caso de Alexis Zárate, que es el otro, que es el 2014, uh-huh. Me acuerdo que este pibe estaba jugando en Vélez y durante la denuncia y el juicio, él tenía un pase pendiente independiente y se lo hicieron. O sea, como que nada, mientras había una mujer que realmente se la veía muy mal haciendo esa denuncia. Y me acuerdo que cuando le llega la citación a Zárate de juicio oral, lo que hice, la sanción del club fue que ese día el partido lo mandaba al banco. Por hoy no jugás, vas al banco. ¿Qué? Después, durante el juicio, el flaco jugó, siguió haciendo su carrera, porque bueno, tenía todas las fichas puestas en que esto no iba a avanzar. ¿Qué? Entonces incluso hasta había obtenido un pase para irse a Europa y estuvo jugando en un club de Letonia en Europa, que bueno, hasta que el juez le revocó la salida del país, tuvo que volver. Pero en ese caso, cuando esta chica hace la denuncia, no, o sea, cuando ocurre el abuso, que son tres flacos, de los cuales uno era el novio, bueno, y Zárate no era el novio, fue el abusador, la llamaron y le pedían por favor que no denuncie, que ella igual sostuvo su denuncia. Y que yo después pensaba, ¿no?, con otras acciones, como toda la sociedad le pedía que guardara silencio, con otras actitudes, ¿no? Estos flacos fueron explícitos en mensaje, pero el resto como que todos, porque yo incluso en ese momento llegué a leer, pobre flaco, pues, si ya pasó arruinado la vida este pibe que tiene futuro en el fútbol. O sea, viste como cuando nos paramos frente a ciertos poderes, como que se ve como a menos, ¿viste?
Claro.
Bueno, ya está, podés callarte, si mirá este pibe, tiene todo un futuro, o sea, no es para tanto, ¿viste? Como depende de dónde nos paremos, y como que algunos dicen, bueno, no, podés esperar, como nos decían en un momento cuando luchábamos por el aborto legal, y está bueno, en este momento hay otras urgencias. O sea, como si los derechos humanos de las mujeres están en agenda en primer lugar, si no hay otra cosa más importante según los criterios sociales, entonces si no, quedamos en segundo o tercer lugar.
Claro, una cosa que he escuchado, que ha dicho, bueno, el representante legal de la denunciante de este jugador de Boca de ahora, lo escuché en varios medios de comunicación, y cada vez que empieza a hacer una entrevista que le hacen los medios, porque lo entrevistan porque, bueno, está denunciando a un jugador, como decíamos, conocido, y él aclara, que me parece que está muy bien, que que hay que recordar siempre que las víctimas no hablan cuando porque todos dicen, ¿por qué habla ahora, no? ¿Por qué habla ahora? Sino hablan cuando pueden, cuando están empoderadas para poder seguir, cuando sienten entonces él lo primero que aclara, para que no le pregunte, porque sabemos cómo son los medios de comunicación, ¿no? La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué? Bueno, entonces
claro.
Me pareció,
porque el hecho ocurrió en junio del año pasado.
Claro, me pareció que estaba correcto por ahí,
sí,
por parte del abogado, empezar de esa manera, ¿no? Como sentando posición desde donde se está llevando adelante esta acusación, cuál es la mirada que tiene ese abogado que está llevando esto.
Claro, porque él dice, cuando llegó a vernos, ella no podía ni siquiera sostenerse,
claro,
y requirió acompañamiento terapéutico para decir, bueno, ahora estoy lista para denunciar.
Claro.
Y ahora tiene que estar muy fuerte para sostener, porque la que viene ahora, porque lo que pasó en el otro caso, mira, fue en el 2014 y el flaco terminó siendo detenido en el 2020.
Claro.
6 años tuvo ella que sostenerse para sostener la denuncia. Y yo me acuerdo que en ese momento, ¿no?, porque viste que cada año para nosotros es como décadas, ¿no? Porque un año atrás, 2 años atrás, como que cada año para atrás es muy difícil para las mujeres. Año 2014, 8 años, era otra historia. Y yo me acuerdo que las veía, era ella y una abogada, Raquel Hermida, llama la abogada, las veía, eran ellas dos contra un aparato enorme, una justicia que no era la de hoy, porque algo en 8 años ha mejorado un poco, con una rompiendo ese cerco, ¿no?, del fútbol. Entonces era todo machismo por donde lo mires, ¿no? Y eran dos ahí sosteniendo esa denuncia que, bueno, que finalmente el flaco fue condenado a 6 años y medio de prisión y está detenido desde el 2020 cumpliendo. Y algo que encontré de ella que me pareció reinteresante fue que ella a su vez hicieron las dos una demanda civil por daños y perjuicios, pero que lo que está buscando van contra el club de Independiente y Temperley para que, dice, buscar lograr que la educación cambie en las instituciones deportivas. Está muy bueno, ese es el objetivo, ¿no? Cambiar las masculinidades y ver cómo sacamos estos nuevos chicos, porque hablamos de varones, porque sabemos que también el fútbol es femenino, pero bueno, hablando de los varones, como que estos niñas que están empezando, que empiezan de muy chiquitas, que bueno, que empiecen a cambiar esa cabeza, ¿no? De lo que implica romper dentro del fútbol. Pensemos que dentro del fútbol tenemos oficialmente solo Ángela Llerena, es la única relatora mujer deportiva, oficial. ¿Viste cómo es? Como ir rompiendo de a poquito, pero bueno, estas cosas de yo siempre valoro, ¿no?, mucho el valor de estas mujeres que...
Y lo que le costó llegar ahí, ¿recuerda?
Claro, claro, cierto, es como... Por eso llegó, son nuestras heroínas, son diarias, cotidianas, y las tenemos acá nomás. Así que, porque yo todo unía, ¿no? Unía esto cuando, para preparar esto de hoy, de Claudia Villa, de Boca, de Zárate, no me olvidé nunca de este pibe, y unía también lo de Independiente, ¿no? Cuando hizo la denuncia a Natalia Haif,
claro,
que quedó ahí, nadie lo investigó porque era un poder muy grande y porque Natacha era una mujer que, además de que no se callaba, vivió la vida como se le ocurrió. Entonces era, entre comillas, una muy mala mujer que a nadie le importó saber qué fue lo que pasó con ella. O sea, no, todo está como entrelazado, porque Natacha Haidt no la olvido yo, o sea, la tengo siempre presente, que mínimamente ni siquiera nadie se preocupó por saber qué fue lo que pasó con ella.
El machismo, el empresariado, el capitalismo, los negociados, todo eso metidos en el medio de este deporte que es el fútbol.
Que es el fútbol. Pero yo tenemos que, como cada uno, hacer como ese trabajo de memoria, ¿no? Decir, yo no me olvido de este pibe Zárate, no me olvido de Natacha, que murió y que no sabemos qué pasó, o sea, de tenerlo presente como para ejercitar nuestra memoria, siempre. Y bueno, y también preparé algo que no tiene, o sea, no sé si nada que ver, pero que no es con fútbol y que es bueno, como para resaltar, que me dio así como una emoción ver en el puente de Brooklyn, ¿no?, Nueva York, nuestros pañuelos verdes que nacieron acá y que ahora están haciendo historia en Estados Unidos.
Ajá.
Y que recordaban de que ese pañuelo verde venía de Argentina y que había logrado mucho, entonces que ellas querían ahí imitar, digamos, en cierta forma la lucha para que sus derechos no vuelvan atrás.
Así ¿Y que... por qué están allí? Contémosle a la sentada.
Viste que allá seguía más, allá no es como acá por leyes, sino que allá son fallos.
Claro.
Es otro sistema legal. Nosotros acá todos nos pasamos en leyes del Congreso, allá son fallos que van sentando jurisprudencia, que son normas, leyes. Y hay leyes, viste que allá cada estado son... son independientes, entonces algunos estados hay aborto legal, en otros no. En este estado de 1970 que es legal, y ahora la intención es derrocar, volver atrás ese fallo, imponiendo haciendo punible el aborto voluntario.
Ajá.
Entonces implica el retrogradarnos 50 años atrás de un estado que había sido de los primeros en tener... Todavía hay estados que aún hoy se sigue penalizando en Estados Unidos. Y ahora la idea es decir que no, que, o sea, que ya no vamos a decir eso de nuestros cuerpos, sino que se va a penalizar el aborto voluntario. Entonces, como se está en esa lucha, se les ocurrió, había una, en la Estatua de la Libertad pusieron una bandera, un pañuelo verde gigantesco que dice aborto legal, y bueno, incluso ahí en el puente algunos pañuelos estaban en castellano.
Bueno, buenísimo.
Muy entonces, bueno.
Seguro que van a llegar a buen puerto las compañeras.
Sí. Así que dije, bueno, una de cal, una de arena para
claro,
la Pau.
Una, ahí que hay que seguirla peleando y la otra, bueno, una feliz.
Sí,
vamos a ver que lleguen a buen puerto así también. Bueno, Clau, te dejamos seguir allí trabajando y gracias por ese espacio y vamos a tener memoria. Sí, claro que sí.
Ejercitemos nuestra memoria.
Un abrazo.
Abrazo grande. Chao, chao.
En el hilo invisible. Por Antena Libre. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.